indicaron que el colapso fue un desastre geológico natural causado por el impacto de las persistentes lluvias fuertes caídas en las últimas semanas en la zona. La Agencia Meteorológica Nacional aseguró que zonas del centro y el este de Cantón recibieron hasta 600 milímetros de lluvia en los últimos 10 días, el triple de lo habitual en esta época del año.
Asistencia técnica Danilo Fuentes Cortés, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 2 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy en el control técnico acá en la cabina con la colaboración de Danilo Fuentes Cortés y en la producción, como de costumbre, Patricia Martínez. Agenda cargada, vamos a hablar con varios periodistas sobre mañana, día 3 de mayo, Día Mundial decretado por Naciones Unidas de la libertad de prensa. En esta materia hablaremos con periodistas independientes, esta asignatura pendiente, cuáles son las principales dificultades para el mismo en el territorio nacional. Hoy también tendremos el tema de la acumulación de desechos. Tendremos testimonios al final de Cuba al Día, dos testimonios importantes de lo que está ocurriendo con la acumulación de desechos y la contaminación ambiental en Guantánamo. Para esto hablaremos ahí con el periodista Anderlai Guerra Blanco. Y en el municipio de La Lisa, la activista Lucinda González nos explicará que continúa la situación compleja con la acumulación, vertederos de basura y sin solución por parte de las autoridades del municipio. En cuanto a los titulares que hacen noticias en la temática nacional a esta hora de la tarde, autoridades del régimen de La Habana liberaron este miércoles al periodista independiente camagoyano José Luis Tan Estrada, 5 días después de haber sido detenido en el cuartel general de la seguridad del Estado en Villa Marista. Se sienten impunes, dijo el comunicador en entrevista con nuestro colega Amado Gil, acá en Martín Noticias. Y en algunas viviendas en Baracoa, luego del temporal sufrido allí en la ciudad primada de Cuba, el agua llegaba a las ventanas. Unas 200 personas fueron evacuadas en el territorio por la lluvia. Y el presidente norteamericano Joe Biden explicó que hay derecho a protestar, pero no a causar caos. El mandatario explicó que lo que está ocurriendo en Estados Unidos es un derecho, pero hay que respetar el disenso. Dos cubanos en el equipo olímpico de refugiados del Comité Olímpico Internacional para los Juegos Olímpicos de Verano en París 2024. Y la víspera, pues, falleció Guillermo Esteves, prisionero político cubano de la causa de los pilotos de 59, residente en New Jersey, y que por muchos años, pues, denunció las atrocidades del castrismo a través del sistema de derechos humanos de Naciones Unidas. Descanse en paz. Y la presa política cubana Lisandra Góngora lleva más de un mes en continua espera por una cirugía que necesita. Y registraron 633 protestas y denuncias públicas espontáneas en el mes de abril, según el Observatorio Cubano de Conflictos. Vamos a iniciar nuestro espacio en la tarde de hoy con el tema del periodismo independiente. Uno de ellos, que acaba de ser liberado, se trata del periodista de Caibarín, en Villa Clara, con quien tenemos ya el contacto a esta hora de la tarde, Carlos Michael Morales, acabado de ser liberado luego de cumplir su condena por su participación en el territorio en las protestas populares del 11J. Buenas tardes, Carlos Michael.
Buenas tardes para usted, Tomás Cardoso, y para todos los que el grupo que trabaja ahí contigo.
Bueno, Carlos Michel, estás de regreso en la labor periodística luego de que fuiste liberado de la cárcel pequeña, sigues en la grande. ¿Cuál mañana, que es un día importante, estás haciendo periodismo independiente otra vez? En tu opinión, ¿cuáles son las principales dificultades que enfrentan ustedes, los comunicadores independientes, para realizar el trabajo en la isla?
Bueno, nosotros los periodistas independientes cubanos sufrimos muchos vicisitudes, muchos problemas a la hora de poder ejercer esta noble profesión. Pues, en primer lugar, vivimos en un estado policiaco, un estado represivo, donde la libertad de prensa y la libertad de expresión son penalizadas. ¿Qué peor que eso? Donde, por ejercer esta profesión, eres hostigado, eres reprimido, y peor aún puede ser hasta encarcelado. Bueno, y como ya todo el mundo sabe, permanecí casi 3 años preso por el 11 de julio, tratar de informar lo que estaba aconteciendo en mi localidad, aquí en la ciudad de Caibarín, y tuve que tragar casi 3 años por eso. Y después de que salí, ha habido un asedio muy grande, una represión muy grande contra mi persona, porque simplemente salí con la amenaza de que si seguía ejerciendo el periodismo independiente sería encarcelado nuevamente. Entonces, es un reto muy grande ejercer esta profesión en Cuba, pues simplemente estás expenso a sufrir golpizas, detenciones arbitrarias y peor aún, el encarcelamiento.
Carlos Michel, entonces, ¿cuán necesario?
Además de la censura oficial.
Claro, la censura. Ah, ahí era mi pregunta. Sin embargo, ¿cuán necesaria es la actividad que ustedes hacen? Sobre todo por la falta de cobertura a los problemas sociales, sociopolíticos. Cuando tú ves la prensa oficial, básicamente es una extensión de lo que quiere el oficialismo, que se diga. ¿Son ustedes los periodistas independientes los que cubren eso, que no cubre la prensa estatal? ¿Cuán necesario es esto?
Bueno, es muy importante la labor que nosotros estamos haciendo. Pues el régimen, a través de sus medios de desinformación masiva, tan solo expone su discurso oficial, donde prácticamente las penurias económicas, políticas y sociales que sufre el cubano de a pie a diario no las reflejan, y si no las reflejan de una forma malintencionada, culpando a lo que ellos le llaman el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, del culpable de todas estas situaciones económicas que están llevando al pueblo cubano a vivir en condiciones paupérrimas. Entonces, la voz de nosotros es muy buena, es muy noble y es fundamental, porque nosotros divulgamos la realidad de que el régimen esconde, llevando a la luz pública todo lo que está aconteciendo en Cuba en materia de desabastecimiento, en materia de represión. Pues el régimen cada día apela más a la represión, y nuestra labor es muy importante. Durante muchos años fuimos censurados y era muy difícil, pero ahora que podemos acceder a las redes sociales, nuestro trabajo se ha facilitado y estamos llevándole este mensaje de aliento y la realidad de Cuba al pueblo cubano, además para el mundo entero, para que se conozca cuál es la triste realidad que se vive en nuestro país después de más de 60 años de mal llamada revolución.
Carlos Michel, estamos a 2 de mayo. ¿Cómo anda Caibarín sociopolítica y socioeconómicamente hablando? ¿Cómo andan las cosas por allá?
Bueno, la situación económica y social en Caibarín es muy crítica. Existe la escasez de alimentos, de aseo, de todo lo imprescindible para la vida cotidiana y diaria. Y sobre todo la inflación, que cada día es mayor. Los alimentos, los productos de aseo, de primerísima necesidad, hoy tienen un precio, mañana tienen otro más elevado, y tienen otro más elevado. Entonces, la población no haya cómo poder acceder a esos productos de primerísima necesidad, y esto trae consigo que el hambre, la desesperación que está sufriendo el pueblo de Caibarín ante esta situación crítica que hay. Los servicios de salud pública son un desastre en el amplio sentido de la palabra. Los hospitales no tienen una inyección para un servicio de emergencia. Vas a un puesto médico y no hay ni tan siquiera a veces ni jeringuillas para suministrar una inyección para un dolor de una persona que esté sufriendo. El servicio de comunal es un desastre. Las calles de Caibarín están llenas de aguas albañales. La basura se acumula en las esquinas porque el servicio de comunales colapsó por completo. Entonces es una situación social, una situación económica y una situación política también crítica. Pues las personas están criticando mucho las amenazas que se le hicieron a los cubanos a través del programa televisivo Haciendo Cuba. Entonces no pueden comprender cómo a una persona, por participar pacíficamente en una protesta pública, se le haya que aplicar una sanción de cadena perpetua hasta de pena de muerte, entonces esas críticas, por doquier las personas las manifiestan, pues no conciben que este régimen, en vez de tratar de solucionar los problemas de la población, solo apele a la represión, a la amenaza, al encarcelamiento y la situación económica sigue golpeando a los cubanos de a pie.
Cómo no. Gracias, Carlos Michel Morales, en Caibaré, en Cuba. Con el tema de la situación de la prensa independiente en Cuba, pues vamos a establecer contacto con otro periodista muy activo siempre en la realidad nacional, en la actividad del periodismo alternativo. Tenemos el contacto en Villa Clara, en Santa Clara específicamente, con el periodista Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, se cumple pues un nuevo aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa, suscrito por la Asamblea Nacional de Naciones Unidas pues en 1993. Guillermo del Sol, ante la realidad nacional con una prensa oficialista al servicio del régimen, ¿cuáles son las principales dificultades y los principales retos que enfrenta hoy en día los periodistas independientes en Cuba?
Bueno, el principal reto que enfrenta la prensa independiente es la represión y la persecución política que ejerce, en este caso, los medios represivos del castrismo contra todos los periodistas independientes. Y segundo, la carencia de apoyo a veces que tenemos. Ya para nadie es un secreto que la prensa independiente de hoy en Cuba no es la misma de 2010, 2011, 2015, 2016, hasta 2017, que contábamos con un apoyo internacional, contábamos con medios que nos suministraban y que muchas embajadas propiamente nos ayudaban a tener para poder hacer un trabajo correctamente. De hecho, el canal que yo represento, Santa Clara Visión, ya hace más de 4 años que no trabaja, lo que hacemos es un trabajito independiente, y es porque prácticamente el apoyo internacional con que contábamos nos fue retirado, como toda la ayuda que necesitábamos para trabajar con cámara y todo este tipo de sistema audiovisual, que todo el mundo sabe que es bastante caro y que cuesta mucho mantenerlo, y más dentro de un sistema que están corriendo detrás de uno para buscar cómo decomisar y cómo quitarle los medios de trabajo.
Guillermo, sumado a la situación de que ha disminuido la actividad periodística por la manera que abiertamente el régimen ha forzado la salida del país de decenas y decenas de periodistas que estaban siendo amenazados, que si no se marchaban serían llevados a largas condenas en prisión. Esto es otro tema.
Sí. Mira, por ejemplo, aquí en Villa Clara, en Santa Clara, vamos a poner. Santa Clara tiene varios periodistas independientes, pero la mayoría, y lo digo en español, aquí en Radio Martí, en América TV, donde quiera que lo quieran escuchar, no están trabajando. Están, como decimos en buen cubano, inflando en los medios, inflando en las redes, pero el verdadero trabajo periodístico no se está haciendo, porque como tal no le dan seguimiento a la noticia, no se busca autentificar de lo que se está hablando, y cuando uno especula uno está cometiendo un delito. Yo se lo he dicho a varios, porque ya te vas de lo que es el periodismo, y esto está pasando en Cuba nacionalmente, independientemente que las redes sociales han llevado a que muchas personas ya hoy en día hagan su denuncia personalmente, indirectamente. Muchos ya lo han convertido en youtuber, hacen directa, pero al mismo tiempo, por eso es que ha crecido más todavía la represión. Sabemos que en el nuevo Código Penal, si se expresa en las redes sociales en contra del gobierno, puede ser acusado de sedición, e incluso puede llegar a tener que enfrentar la pena de muerte, según dijera el secretario de la Sala del Tribunal Supremo Popular a Humberto López en televisión públicamente. Entonces, esto ha hecho que muchas personas se retracten, otros que sigan, pero que no estén haciendo el periodismo como verdaderamente es. Es verdad que a veces cuesta trabajo, porque es duro tener que uno trasladarse, por ejemplo, de aquí de Villa Clara a Camagüey, que necesita como mínimo 5,000, 6,000 pesos moneda nacional para entrevistar a una persona, por ejemplo, que lo que está en la prisión kilo 8 o kilo 7, o que está sufriendo represión, como lo que estaba pasando con Henry Constantín. Y entonces, cuando tú no tienes ese apoyo, pues te ayudan a, para tú hacer el trabajo correctamente, se pierde mucho la credibilidad del trabajo que el periodista como tal realiza. Y eso es una cosa que estamos sufriendo acá dentro de Cuba. Yo mismo llevo casi 15 días corriendo con todos los datos sobre este enfermero de la zona del barrio Vigía, que fue detenido por poner en las redes sociales que sus hijos no tenían leche y que enfrenta una acusación de atentado y que está en la prisión provincial de Santa Clara esperando un juicio. Padre de tres hijos, y este hombre no ha podido concluir el trabajo periodístico, primero que todo por el miedo de las personas a dar la información que uno necesita, y segundo porque hay cosas que no hay manera de verificarlas, y entonces cuando uno tiene que violar los 5 estándares internacionales del periodismo, entonces ya no hay credibilidad en el trabajo que uno realiza. Entonces, en mi caso hay miles acá dentro de Cuba que están en la misma situación, Tomás.
Increíble. Las gracias a Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Nos proponemos cerrar este segmento sobre la prensa independiente en este nuevo aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa en Guaro, en Mayarí, en el oriente cubano, en la provincia de Holguín, con la activista Teresa Miranda Céspedes, para que nos ponga en perspectiva dónde está el periodismo independiente, cuán difícil es cubrir una noticia en la realidad nacional de Cuba y cuán hostigados son los periodistas independientes en el ámbito nacional. Ese es el tema, y para eso queremos hablar con Teresa, muy activa, activista de la Corriente Martiana, también pues acude a redes sociales para publicar, hacer publicaciones sobre la realidad nacional, muy activa denunciando la falta de recursos, las limitaciones que enfrentan los holguineros, y para esto ya tenemos el contacto en Guaro, en Mayarí, en la provincia de Holguín, con la activista Teresa Miranda Céspedes. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia y a todo el colectivo de Radio Martín.
Bueno, usted es muy activa haciendo periodismo de barrio en las redes sociales. Se cumple un nuevo aniversario del Día Mundial de Libertad de Prensa, pues, por Naciones Unidas. ¿Cuán difícil y cuán complicado es hacer esta actividad en la Cuba de hoy, Teresa?
Bueno, mijo, ya tú sabes, eso implica persecución, hostigamiento. Mira, a mí me cortan el internet a cada rato. Yo no puedo usar los datos móviles porque ellos me lo cortaron hace tiempo y tengo un autogar que se supone que el servicio sea bueno y me lo cortan cada vez que a ellos les da la gana. Es decir, hay una censura en todo momento. Y ya tú sabes cuántas personas por comunicar la realidad cubana han ido a la cárcel y están hoy en la cárcel. Entonces, eso aquí es una odisea, ¿ves? Todo el mundo no se atreve a comunicar el horror que vivimos porque eso nos trae consecuencias.
Teresa, ¿hay una complicidad en el monopolio estatal de comunicaciones de Texas con la seguridad del Estado para ocultarle ustedes las comunicaciones?
Bueno, sí, yo supongo que sí, pero hubo alguien una vez que me dijo a mí, Texas, que esta gente tenían su propia base de datos. Pero bueno, tú sabes que aquí todo es de ellos. Y el director de la empresa de Texas, del monopolio ese que es de ellos solamente, ese tiene que ser un gran comunista porque no hace falta otro tipo de dotes que él tenga. Lo que hace falta es que esté siempre al servicio del régimen. Es decir, que ellos lo controlan todo de una forma o de otra. Los dirigentes aquí son opresores también. Así que Texas tiene que estar a la vanguardia de todo ese tipo de situaciones que ellos cometen contra nosotros.
También la prensa independiente ha sufrido mucho por la salida forzosa del país. Esto ha estado ocurriendo. Un innumerable número de periodistas han sido forzados bajo la amenaza de que si no salen, son llevados a prisión. ¿Es correcto esto también?
Pero claro que sí, mijo. ¿Cuántos ellos han obligado a irse de aquí del país? Y precisamente a veces la gente, por no ir a la cárcel, prefiere el exilio. Y otros, tú sabes, que lo han montado en un avión sin querer, sin que quieran irse, y los echan para afuera. Es decir, que ya sabemos que el pueblo cubano carece de todo tipo de derechos, de todo tipo de libertades. A nosotros no se nos respeta absolutamente nada. No hay respeto a opinar, no hay respeto a expresarse. Entonces, el comunicar, imagínate tú, ya ellos dejaron de hacerme amenazas a mí, pero en su momento me la hicieron. Ellos me amenazaron y me dijeron que la mano no le iba a temblar más y que no sé qué y no sé cuánto va, pero como eso no funciona conmigo, ellos saben lo que tienen que hacer conmigo, pero callarme, ellos no lo van a lograr, ¿ves? Y entonces todo el mundo no se atreve porque nadie quiere estar preso, nadie quiere sufrir la represión que implica cumplir con ese deber, con la patria, con nuestro pueblo y defender el derecho, como dijo Martín, y los derechos se toman, no se piden. Yo no le tengo que pedir a nadie permiso para expresar lo que siento, para denunciar el horror que vivo. ¿Te das cuenta?
Teresa, bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos 2 de mayo? ¿Cómo anda Guaro?
Ave María, imagínate tú que aquí, como iban a celebrar el primero de mayo, y aquí en Guaro hicieron parte del circo, se adelantaron a Mayarí, que me dijeron que estaba bien frío eso por allá. Ellos trajeron 4 libras de arroz, un pedacito de pollo, un puñadito de chícharo y para de contar. Ya nada, la gente anda loco de desesperación, no hay una gota de azúcar ni para hacer un té. Imagínate tú lo que está viviendo este pobre pueblo y con los precios tan altos, mijo. Por eso hay tanta gente flaquísima por ahí, desnutrida, desbaratada, porque no hay nada, mijo, no hay nada.
Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes en Guaro, Mayarí. Concluyendo así la primera parte de Cuba al Día este jueves 2 de mayo. Nos vamos a una breve pausa cuando regresemos nuevos invitados acá en Cuba al Día en Radio Martí.
De diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Le corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derechos a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por 2 enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando ya a la segunda parte de nuestro espacio Cuba al día, este jueves 2 de mayo. Tomás Cardoso en la conducción del espacio, pues en compañía de nuestra audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto contar hoy con Danilo Fuentes Cortés en el control técnico acá en la cabina y Patricia Martínez en la producción. Continuamos con el tema de la prensa independiente y para eso tenemos un periodista en Marianao, en La Habana, Enrique Díaz. Enrique, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y nada, como siempre te digo, es un placer estar con ustedes nuevamente en el programa.
Bueno, de cara a este nuevo aniversario del Día Mundial de la Libertad de Expresa, suscrito por Naciones Unidas, de más está preguntarte cuáles son las dificultades, porque son muchas las que ustedes tienen para hacer su trabajo. ¿Cuál es el reto que enfrentan ustedes, los periodistas independientes, hoy en día en la isla, Riquito?
Mira, Tomás, yo siempre me remito a las experiencias personales que yo he vivido en mi caso. Yo te puedo decir que la represión en este sentido hacia la prensa independiente, bueno, nunca ha disminuido. Es importante. Entonces, todo como mis colegas, bueno, lo principal, lo que más enfrentamos aquí dentro de la isla, todo lo que cometemos, bueno, es esa represión constante. Incluso una vigilancia extrema que no escapa a las 24 horas del día, y entonces en ese sentido, bueno, nos es muy difícil acometer lo que hacemos, y sin embargo se hace en algún momento un colega mío, Vladimir Turro, definió esto como en Cuba son más como reporteros de guerra, y por decirlo como reporteros de guerra, porque estamos todo el tiempo bajo las balas enemigas, estamos todo el tiempo jugando aquí a ver cómo podemos sortear las dificultades y hacer nuestra labor.
¿Han sufrido la prensa independiente cubana por el abandono de la profesión producto de las presiones para salir del país de la policía política?
Sí, lamentablemente es así. El hostigamiento contra nosotros ha sido tal, incluso las amenazas y bueno, en algunos momentos aquí esto el maltrato físico y sobre nosotros, y que sí, no queda de otras. Hay muchos de nuestros colegas han tenido que estar huyendo, temerosos por su vida, porque es una realidad, Tomás. Quizás para las personas que no entienden de lo que uno está hablando, mira, enfrentar una patrulla con un agente de la seguridad del Estado que porta en la cintura una pistola, en la otra tienen las esposas, y la venia del régimen de cagarte a pago, desaparecerte en cualquier momento, para no hablar de la prisión, bueno, pues es algo realmente que atemoriza. Y entonces hay muchos de nuestros colegas que han tenido que salir bajo este miedo porque es real, es realidad. Esto o sea, te hablo con la voz entrecortada, basándome en mi personal bastante duro, y créeme que es muy lamentable esto que nos sucede. Pero sí, han tenido que salir de Cuba.
Enriquito, sumado al ya clásico tema de la represión, el hostigamiento, ¿qué otras cosas se podría hacer para mejorar la labor del periodismo independiente en Cuba? ¿Cuán necesitados están ustedes de recursos, de cursos de superación? ¿Es necesario esto?
Sí, mira, es muy necesario. A ver, en una época donde la internet marca la ventaja a nivel mundial y donde la tecnología dicta, o sea, es muy importante, bueno, nuestros periodistas acá en muchas ocasiones hacen su labor con, o sea, con equipos con teléfonos y lo es, o sea, lo sé y lo he sufrido en alguna ocasión con telefonitos que a veces no sirven ni para la 3G, quizás con alguna computadora que no se puede dar un video, que no se puede hacer nada, que escasamente se usa para escribir, y sin embargo el deseo de hacerlo, pues sí, pero creo que les haré en algún momento esa ayuda tecnológica, primeramente porque creo que somos merecedores, y en segundo lugar porque no podemos obviar esto, el mundo está imbuido en esto de los adelantos tecnológicos y la internet muy marcada ahí, muy en primera línea, y creo que no podemos quedarnos atrás. Otra cosa también que te quería decir, bueno, que el régimen cuenta con todas las facilidades y todos los aditamentos para bloquearnos y para interferir en muchas ocasiones en nuestro trabajo, y bueno, en muchas ocasiones que es por debajo de ellos en este sentido, ¿me entiendes? Porque no tenemos eso.
Gracias, Enrique. Enrique Díaz, en la capital cubana. Vamos en el próximo invitado a tener otro periodista independiente, Dios mediante, Vladimir Turró, residente en el municipio de Arroyo de Naranjo, que ha sido detenido en múltiples oportunidades tratando de realizar su trabajo a lo largo y ancho del territorio de Arroyo Naranjo, hoy en la capital cubana. Y con él queremos cerrar este segmento sobre el tema de los problemas que enfrenta la prensa independiente de cara a las festividades por un nuevo aniversario del Día Mundial de la Prensa. ¿Cuán difícil, cuán complicado, qué se puede hacer para mejorar? ¿Cuáles son los problemas que enfrentan? Es lo que quisiéramos poder compartir con el periodista habanero, que por muchas veces ha recibido el hostigamiento y el acoso por parte de las autoridades cubanas, que en muchas oportunidades incluso le han llegado a plantear la perspectiva de que abandone el país. Lamentable esta situación, muy comprometida. Sin embargo, se ha mantenido Turró ahí en Cuba, tratando de realizar su trabajo y tratando de sacar adelante. Vladimir se ha especializado mucho en temas sociales de gran interés, sobre todo la situación que enfrenta con la temática de las madres albergadas, las madres reclamando una vivienda justa con varios niños. Sin embargo, muchas veces Vladimir ha acudido a estos lugares y ha sido reprimido en busca de la información. Con el tema, vámonos ya a La Habana, Cuba, en Arroyo Naranjo a esta hora de la tarde, y tenemos ya el contacto en este último segmento sobre este programa especial sobre la prensa independiente en Cuba con el periodista habanero Vladimir Turró. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, como siempre es un placer estar acá con ustedes.
Bueno, una vez más, en un nuevo aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Vladimir, tú eres uno de estos periodistas que tratando de hacer su trabajo ha sido detenido en múltiples oportunidades. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan ustedes en Cuba para hacer el trabajo? ¿Qué se puede hacer para mejorarlo? ¿Y qué es lo que más necesitan ustedes? ¿Dónde está la prensa independiente ya en este 2024?
Sí, mira, como bien dice, realizar nuestro trabajo acá en un contexto donde la dictadura cubana constantemente nos está arrestando precisamente para impedir que nosotros hagamos nuestro trabajo, es extremadamente difícil y bueno, constantemente estamos en peligro. Los periodistas independientes nos hemos hecho muy visibles dentro de la población cubana, que ya nos busca, nos contacta para para que nosotros contemos su historia, para que nosotros contemos de alguna manera u otra cuando se ha cometido una injusticia, una violación de sus derechos. En fin, somos la propuesta, ¿no?, que tienen para poder denunciar todos los hechos, para poder hacer visible su situación, ya bien sea en casos de vivienda, de violaciones de derechos humanos, como te decía. En fin, ya somos una espina, diría yo, en el talón de Aquiles del régimen, y es por eso que casi siempre trata de impedir nuestro trabajo. Y un ejemplo casi reciente prácticamente es la detención del periodista José Luis Tan Estrada, de precisamente que es colaborador del medio para el mismo que trabajo yo, Cubané, donde fue arrestado arbitrariamente, simplemente por el hecho de ejercer su trabajo como reportero independiente, y creo que el régimen no perdona, no permite de una manera u otra que nosotros estemos informando, que nosotros tengamos la primicia constantemente de todo aquello que no informan ellos. El oficialismo casi siempre trata de ocultar los temas sensibles, trata de no reportar los temas sensibles, y bueno, ahí estamos nosotros siempre un paso adelante del régimen, y sacando a la luz pública, es decir, a la comunidad internacional, todo lo que está aconteciendo dentro de Cuba diariamente.
En este sentido, otra de las dificultades, dirías tú, Vladimir, que es el tema de los recursos. Ustedes cuentan con tecnología y recursos obsoletos, un internet muy pobre, porque las autoridades se empecinan de que así sea, mientras que el oficialismo y la prensa oficial, que representa los intereses del régimen, cuenta con lo último. ¿Es correcto esto?
Sí, claro, es correcto. Nosotros tenemos un acceso a internet que es prácticamente restringido, porque cuando el régimen, como por ejemplo en el día de ayer, primero de mayo, cuando el régimen quiere cortarnos los servicios a internet, servicios que pagamos, incluso que pagan nuestros empleadores desde el exterior, es decir, que son servicios que se pagan en dólares, el régimen interrumpe cuando le da la gana a ellos, cuando quieren que nosotros no tengamos acceso a internet, cuando quieren que nosotros no saquemos a la luz pública alguna que otra información, que esto es constantemente, hacen estos cortes de internet, nos interrumpen el servicio y tratan de impedir de esta manera también nuestro trabajo. Encima de eso, somos constantemente, es decir, estamos sometidos constantemente a registros en nuestra vivienda, ellos decomisan todos nuestros equipos de trabajo y los confiscan, incluso sin razón alguna, y todas estas cosas suceden constantemente en la isla, es decir, es una violación tras la otra para que nosotros no podamos hacer el trabajo. Y creo que lo fundamental en nosotros es tener la fuerza y seguir adelante para seguir informando, a pesar de que vivimos bajo amenaza, bajo arresto, incluso bajo amenazas de muerte, porque en mi caso particular y en el caso de otros periodistas también las hemos vivido, el exilio forzoso, otra de las artimañas que utiliza el régimen para impedir nuestro trabajo, y en fin, un sinnúmero de artimañas que ellos utilizan para que nosotros, los periodistas independientes, abandonemos nuestro trabajo o no lo hagamos correctamente.
Vladimir, es apropiado decir que la prensa independiente no cuenta actualmente con el apoyo de embajadas. Recordemos que antes había embajadas que prestaban sus sedes diplomáticas para que ustedes tuvieran acceso al internet, así como el apoyo del exterior. ¿Esto ha disminuido?
Sí, ha disminuido muchísimo. Incluso creo que fundamentalmente teníamos el apoyo más importante, que era la embajada. En aquel momento era la sección de intereses, hoy embajada de los Estados Unidos, que teníamos un servicio constante de internet. Hay embajadas que aún lo mantienen ese servicio, como la embajada de Suecia en La Habana mantiene ese servicio gratuito de internet, pero sí ha mermado muchísimo el apoyo de las embajadas, el apoyo de los diplomáticos dentro de la isla. No sé si es que el régimen los ha amedrentado y y les es imposible apoyarnos, pero sí, pudiera decirte que hoy en día no contamos con el apoyo que se contaba hace unos años atrás con todo este servicio que teníamos de información, de internet, incluso hasta de libros para nosotros documentarnos, en fin, un sinnúmero de apoyo que hemos perdido actualmente.
¿Hay un espacio importante para ustedes hacer su trabajo ante la desidia, el abandono del oficialismo de cubrir temas que son tabú para ellos?
Sí, sí, como no. La mayoría de las personas acuden a nosotros para contar sus historias precisamente porque el régimen les deja esa brecha. Muchos también porque están cansados de acudir a las instituciones, incluso acuden a la prensa oficialista y como es obvio, la prensa oficialista no le da cobertura a lo que un cubano de a pie quizás por una situación de vivienda quiere denunciar o quizás por la desatención y la inacción de las autoridades cubanas en un problema determinado. Y esto ha hecho que las personas se acerquen más a la prensa independiente porque precisamente saben que nosotros sí reportamos todo lo que deba ser contado y que sí encuentran en nosotros ese apoyo e incluso resuelven, porque cuando en Cubané, por ejemplo, o en cualquier otro medio independiente se cuenta una historia de un mal trabajo de alguna que otra institución, el régimen automáticamente accede y les da respuesta a lo que ellos estuvieron quizás pidiendo por 15 años y nunca le respondieron. Entonces las personas han visto en nosotros la solución a su problema, la solución de contar su historia y que se conozca lo que está sucediendo o lo que realmente sucede en Cuba casi diariamente.
Gracias. En la capital cubana, específicamente a Red Naranjo, con el periodista independiente Vladimir Turró. Bueno, en este último segmento de Cuba al Día, este jueves 2 de mayo, vamos a darle seguimiento al tema de la acumulación de desechos y la connotación epidemiológica que esto tiene para estos territorios. Vamos a presentar ya a nuestros invitados. Tenemos al destacado periodista, creador de audiovisuales allí en Guantánamo, Cuba, Anderlai Guerra Blanco. Anderlai, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, un tema recurrente del cual tú has hecho múltiples trabajos ahí audiovisuales. ¿Ya por dónde se encuentra la situación de la acumulación de desechos en el barrio sur, norte, en Guantánamo? ¿Qué está pasando con la recogida de desechos? Que el gobierno cubano parece que la empresa estatal ha colapsado y en muchos lugares este servicio del interior se ha privatizado por tractoristas privados, por emprendedores. ¿Pero qué pasa? Que ni así se resuelve el tema por los impagos de la empresa estatal. ¿Por dónde anda el tema de la acumulación y la recogida de desechos sólidos en Guantánamo, Anderlai?
Bueno, Tomás, mira, en la ciudad de Guantánamo el tema de los desechos sólidos ya es más que preocupante. Y yo podría decir que ya lo podemos tomar como una pandemia dentro de la ciudad. Hay acumulación de basura en todas las zonas de la ciudad, incluyendo el centro. En el centro existe un antiguo edificio, un edificio que era de la empresa de la harina, que hoy está en peligro de derrumbe, y eso se ha convertido en el mismo centro de la ciudad como el pináculo de la basura en Guantánamo, y está en el mismo centro de la ciudad.
¿Por qué no se recoge, Anderlai?
Bueno, por lo que sucede en todo el sistema del Estado, hay una falta de una despreocupación tal con eso que alegan, en algunos casos alegan que no tienen el combustible, otros le han pasado a los particulares, como ya comentaste, y entonces los particulares, como tienen impagos con ellos, no hacen la recogida ni a tiempo y en ningún momento. Algunas que otras veces equipos, maquinarias de empresas estatales hacen alguna que otra recorrida en algunas zonas, es decir, palas, camiones, pero el mismo día vuelve y reaparece y se mantiene y se mantiene y se mantiene, y más que se mantiene se va acumulando en otros puntos, ejemplo, en la zona sur, en Ahogados y el 10 Sur, que hay un policlínico, hay una escuela, hay una clínica, hay un círculo infantil, ahí esa cuadra que colinda con esas instituciones está en estos momentos llena de basura.
Ahora, Anderlai, Esta situación pues pasa por un problema ambientalista serio. A esto se suma también el vertimiento a ríos y demás de aguas negras. Esta situación sigue también porque hemos visto trabajos tuyos en el pasado, cómo de las casas y demás se vierten a los ríos y arroyos directamente el agua negra. ¿Eso sigue?
Sí, Guantánamo, como su nombre lo indica, es una ciudad entre ríos. Y ambos ríos están en estos momentos contaminados con índices súper altísimos, precisamente por estas acciones de la ciudad, que no hay concretamente una acción directa del gobierno para tratar de eliminar, hacer algún tipo de acción de todo este vertimiento constante, diario, de casas, empresas, incluso las riberas del río Guaso, que está al este de la ciudad, también se ha convertido en un lugar de vertimiento de basura, más allá de toda esa agua negra que se divierte en el río durante años.
Esto ya tiene un impacto ambientalista, Anderlay.
Sí, cómo no. Incluso si lo combinamos con lo que está sucediendo ahora dentro de la ciudad, el impacto va a ser mucho, pero mucho mayor. Por eso es que la ciudad de Guantánamo, las enfermedades pululan y continúan, y por muchas acciones de fumigación y acciones preventivas que quiera hacer salud pública, no va a poder retroceder las enfermedades porque la ciudad es un basurero.
Increíble. Gracias, Anderlay Guerra Blanco, Guantánamo. Vamos a cerrar la Cuba al Día con alguien, un activista, que ha hecho una tremenda campaña en redes sociales para denunciar lo que pasa en el municipio habanero de La Lisa. Tenemos evidencia fílmica que nos ha enviado la activista Lucinda González de las montañas, y lo decimos así apropiadamente y responsablemente, en La Lisa, sobre la basura, con la cual tenemos el contacto ahora ahí en el municipio habanero de La Lisa. Lucinda, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a ti, Tomás. Nada, mira, aquí los microvertederos continúan a las anchas, no solamente en La Lisa, en todo el país, pero se ha agudizado más en esta parte Lisa Marianao, que hasta a las afueras del hospital militar, en los basureros de afuera, aquello da asco. Y nadie responde, tú te quejas y nadie te responde.
Ven acá, Lucinda, y ¿han acudido ustedes a las autoridades municipales?
Sí, cómo no, y al gobierno. Muchas personas, no solo yo, muchas personas han ido a quejarse, lo mismo a lo que es la parte de comunales y aguas negras, que son las fosas. Esa es otra cosa que también afecta al ser humano. Hay brote de dengue, y eso es los mosquitos. La fosa misma trae mosquitos. Eso lo sabe el propio gobierno y salud pública.
¿Qué respuesta han dado ellos?
Ninguna. La única que han dicho un viaje, nos dijeron que no hay petróleo, pero aquí continúa y hay un brote de dengue. Yo continúo, te mandé video de la fosa reventada ahí en frente de mi casa.
Este tema de la fosa que ya tú has denunciado por más de 6 meses, donde es visible ver cómo corren, cae abajo las aguas negras al bañales, ¿no hay solución aún para esto?
No, nada, eso se queda en stand-by, pero sin embargo, te dicen que no hay petróleo para mandar un camión a recoger, a destruir la fosa, ¿viste? Pero sin embargo, tú ves un camión por ahí y le preguntas, mira, yo tengo esta situación, y fácil te dice, dame 5,000 pesos y estamos arreglando. Entonces no entiendo el combustible, cómo se maneja aquí en el país.
O sea, perdón un momentico, Lucinda, perdón un momentico. ¿Este camión de que tú estás hablando es un camión estatal?
No, un camión de la misma empresa Aguas Bañadas.
Por eso, un camión del Estado. Entonces, si el servicio debe ser gratuito a la ciudadanía, ¿cómo es posible que este chofer lucra por la izquierda para hacer dinero? Lo mismo pasa con las pipas de agua.
Lo mismo. A ver, el régimen mismo ha enseñado a esto, a toda esta gente, a hacer esta misma maniobra. Si aquí la gente vive de la corrupción, del luto, y no hay quien responda si los primeros ladrones son ellos.
Lucine, más o menos, ¿cada qué tiempo están recogiendo la basura en la Lisa? ¿Qué tiempo duran
bueno,
estas montañas de basura?
Hasta una semana, Tomás, sin recoger. Pero lo más lindo que te dicen, la vez que yo fui a Comunales, que no hay petróleo. Pero oye, hoy yo quisiera que tuviera, yo amanecí, que parecía una verdadera terrorista lo que había aquí. Una patrulla con cuatro Suzuki en 51 y dos Suzuki con cuatro represor en 59. No hay petróleo, pero para reprimir aparece enseguida.
Bueno, tú sabes bien que para apresar a opositores, periodistas independientes, activistas, la limitación de recursos nunca es un problema. Siempre aparecen. Lo que pasa es que no aparecen para darle suministro al pueblo. Otra cosa, Lucinda, ¿qué impacto tiene esto en los menores ahí en la Lisa? ¿Hay peligro con enfermedades, brotes de arraigo?
Claro, está el propio dengue, que es el que está afectando mucho por los mosquitos. Y eso está producto a las fosas. Las fosas y los microvertederos que trae ratas, guayabito, cucaracha, mosquitos, mosca. Todo eso trae infección para no solo para los niños, hasta para los viejitos, que son los más vulnerables, ¿viste? Los niños y los viejitos.
Bueno, muy lamentable, porque ahora en el verano, pues las temperaturas aumentan, el calor aumenta, ajá, y es la ajá etapa donde se incrementa siempre los problemas epidemiológicos en el país.
Así mismo.
Gracias, Lucinda. Lucinda González. Así cerramos Cuba al Día, este jueves 2 de mayo, acá en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy con Danilo Fuentes Cortés en el control técnico acá en la cabina y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Guido del mare luccica, tira forte il vento.
Este que canta es Lucio Dalla y esta su canción más famosa. Se titula Caruso y está dedicada al tenor italiano Enrico Caruso. La escribió el también italiano Lucio Dalla, quien nació un 4 de marzo de 1943 y falleció el 1 de marzo de 2012, casi a punto de cumplir 69 años. Lucio Dalla, con 50 años de vida artística, compuso un sinfín de temas que hicieron historia, pero ninguno como Caruso, que alguna vez cantara Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, El Cigala, Ana Belén, Lara Fabián, Julio Iglesias y todo aquel que ha querido tener en su garganta una bella melodía. La canción narra con enorme sensibilidad el dolor del tenor moribundo y sus anhelos cuando mira a los ojos de una joven muy querida para él. Lucio Dalla confesó que la escribió según lo que le contaron los propietarios de un hotel en Sorrento, en el que Caruso se alojó una vez. Dalla pidió la misma habitación y miró por la misma ventana el mismo mar que Enrico Caruso. El gran tenor Caruso fue una leyenda como cantante de ópera y era considerado entre los más grandes a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Aquí donde brilla el mar y el viento sopla fuerte, en una antigua terraza frente al Golfo de Sorrento, un hombre abraza a una chica después de haber llorado. Lucio Dalla no imaginó que esta canción reafirmaría como inmortales a su paisano y a él mismo en el mundo de la música. Show you some